Y ahí vamos, dejamos pasar unos días para que Seba Fleitas intente explicarnos desde aquel día de la liberación económica, así marcado por Donald Trump y su gobierno, a lo que ha pesado en las semanas posteriores, en los días posteriores, ¿no? Fue 2 de abril, hoy estamos ingresando en esta semana de turismo con un 14 de abril, donde ya han pasado unos días y han pasado muchas cosas, ¿no? Un ida y vuelta permanente, pero para entender, sobre todo, conceptualmente, ¿qué quiso hacer Trump o qué está haciendo Trump? ¿Cuáles son las principales consecuencias? Ahí vamos con Seba. Seba, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, ¿cómo está Santiago de Chile en esta semana? ¿Poco movimiento?
Aquí es feriado solo el viernes, así que básicamente...
Ah, se labura normal hasta el viernes.
Relativamente común. Bien. Sí, alguna gente se va antes de vacaciones, pero en general...
A laburar. Perfecto, sí. Me parece muy bien. Bueno, vamos con las medidas económicas de Donald Trump, por lo menos en titulares, para tratar de entender qué se buscó y cuáles son las consecuencias.
Sí, volvamos a estos temas de guerras de aranceles. Es algo que hablamos en una columna previa, No Toquen Nada, a partir de como cuando empezó todo esto en febrero del 2025, febrero de este año. Pero ahora la escalada continúa, ¿sí? El pasado 2 de abril, como vos decías, Joel, el presidente Donald Trump proclamó el Día de la Liberación Económica, el Liberation Day, anunciando una serie de aranceles destinados a corregir desequilibrios comerciales y fomentar la producción nacional. Y estas medidas de base eran de aranceles del 10% para todas las importaciones, y después a algunos países le tocaban incrementos más grandes, y por ejemplo eran 20% para la Unión Europea, originalmente un 34% adicional para China, pero obviamente esta escalada siguió, todos los días tenemos novedades, y estas cuestiones, si me preguntan a mí cuántos son hoy los aranceles, les podría dar el dato del viernes, pero no les voy a decir cómo va a terminar el día de hoy, porque seguramente también cambian.
Ahora, sí, sobre todo con China, ¿no? Porque en el resto congeló, pero después con China siguió en un ida y vuelta permanente.
Exacto, ahora el viernes pasado, con el resto de los países está congelada la situación, con China sigue escalando, pero con China, por ejemplo, para celulares, ahora ya no va a haber aranceles extra. Entonces, todo esto está como muy en desarrollo en el sentido de cuál es el número, ¿sí? Eso es lo que tenemos incertidumbre. El hecho de que la guerra comercial está funcionando y esta guerra de aranceles va a seguir parece como claro. Y la reacción internacional fue inmediata también. China calificó la medida como un acto de intimidación unilateral y empezó a tener como represalia de aranceles, y por eso están un poco viendo dónde van a terminar. La Unión Europea expresó una firme oposición, diciendo que esto iba a tener graves consecuencias para la economía global, y viendo si hacía contramedidas. Finalmente Europa dijo que por el momento no iba a hacer contramedidas, y obviamente líderes de Canadá, Australia, Japón también manifestaron la preocupación, países muy integrados en exportaciones e importaciones con Estados Unidos, están todos muy preocupados, y todo el resto del mundo está preocupado, porque obviamente son fenómenos globales que pueden afectar el desarrollo de la economía global, ¿sí?
Hay parte del discurso que uno podría entender, bueno, está perdiendo Estados Unidos, dice Trump, digo lo más básico, lineal, por lo menos desde la cabeza del gobierno de Donald Trump. Después era mucho más difícil entender, incluso para economistas y analistas, cómo había calculado los aranceles, eso que mostró en la tabla de cartón que señalaba con su dedo, ¿no? Y eso llevó a varias polémicas en las semanas posteriores.
Claro, y toda una polémica técnica, digamos, que es cómo se habían calculado estos aranceles. La administración Trump había calculado estos aranceles con una fórmula que ellos planteaban que era científica, pero básicamente esta metodología ha sido criticada por la falta de rigor. O sea, la gente que hace economía piensa que está mal esto, digamos, o por lo pronto la gente que hace economía en las universidades, la gente académica en economía, los investigadores y las investigadoras en economía, básicamente Trump se limita a usar algunas estimaciones de algunos estudios sobre cuánto impactan los cambios en aranceles a las importaciones, que eso está en algunos trabajos, en algunos papers, trabajos académicos disponible, y básicamente asume con cada uno de los países unilateralmente la meta que haya un déficit comercial cero, básicamente, que las exportaciones sean iguales a las importaciones. Entonces, en algunos países donde hay importaciones muy grandes por alguna fábrica, por ejemplo, que se encuentra en ese país y que manda su producción a Estados Unidos, me acuerdo del caso de Lesoto, por ejemplo, o de la Isla de los Pingüinos famosa, sí. Claro, los aranceles quedaban increíblemente altos, ¿sí? En el caso de China también eran muy altos, en el caso de Europa. Y los economistas que de hecho fueron citados para justificar estas medidas han expresado su total desacuerdo con la fórmula, ¿sí? Un profesor de la Universidad de Chicago, Brent Neyman, señaló que su investigación fue malinterpretada, resultando en aranceles que para él al menos eran 4 veces mayores a los recomendados. Y un catalán, digamos, Pujolas, calificó la aplicación de su trabajo como una animalada directamente. Le habló a los medios españoles diciendo esto que hizo el gobierno de Trump es una animalada, destacando que el modelo que él decía no respaldaba medidas extremas. Estas políticas obviamente han generado tensiones desde la academia y preocupaciones por una crisis global, y toda la gente que ha estado como de alguna manera que venía trabajando estos temas y había planteado cosas en algún sentido parecidas, que fue lo que se intentó retomar el gobierno de Trump, igual dice que todo lo que se hizo está mal, ¿no? Eso es como la base para entender todos de que la academia por lo menos dice que esto es un disparate,
¿no? Sí, y de alguna manera lo explica de forma que se pueden entender, ¿no? Eso que vos decías, intentando el déficit comercial cero, hicieron cuentas muy básicas, muy lineales, borrando todo el contexto y otras variables que a veces inciden también, pero además ni siquiera así se hacían las cuentas para igualar de esta manera a lo bruto, dicen los economistas que habían hecho los informes que después fueron citados, ¿no?
Claro, y que también, o sea, no es un objetivo de nadie en principio, o sea, no hay ninguna teoría económica o evidencia económica que respalde que un país tenga que tener déficit comercial cero con cada uno de los otros países.
Claro,
¿sí? Imagínense, digamos, el caso extremo donde hay un solo productor de un producto que es necesario para toda la industria de otro país. Bueno, tener déficit comercial con ese país cero puede implicar no comprar ese producto que te ayuda a toda tu industria, ¿no? Entonces se pueden dar ese tipo de cuestiones muy, muy locas, digamos, basado en una mala lectura al principio de lo que dice la teoría económica o la evidencia económica, ¿sí?
Loca, loca fue la reacción. Se esperaba en los mercados financieros, que para abajo del todo, que para arriba cuando Trump iba corrigiendo, moderando las medidas, y ahí anduvieron.
Sí, la incertidumbre en los mercados ha aumentado muchísimo y ha afectado la estabilidad económica mundial. Estas políticas han generado volatilidad en los mercados financieros globales. Los índices bursátiles como el Standard Poor's 500 o el Nasdaq registraron caídas significativas, reflejando obviamente temores de una posible recesión, ¿no? Es decir, bueno, si todo el mundo va a empezar una guerra comercial y el comercio exterior va a caer, la producción evidentemente al final del día va a caer también, porque el comercio cae. Entonces eso va a llevar al mundo potencialmente una posible recesión, y eso es lo que están reaccionando los mercados financieros. Obviamente los mercados financieros a veces cuando Trump suspende las medidas reaccionan mejor, y después al rato vuelve a anunciar otra medida, entonces vuelven a caer. O sea, esto también es como un poquito una montaña rusa que está pasando. Y los economistas y básicamente los líderes empresariales piensan que esto podría aumentar la inflación, afectar negativamente la inversión, el consumo. Sin embargo, básicamente, también un efecto que afectó muchísimo la opinión o generó mucha incertidumbre es que cayeron también los bonos del Tesoro, ¿sí? Típicamente los bonos del Tesoro es la deuda de Estados Unidos, ¿sí? Cuando Estados Unidos tiene deuda, emite estos bonos del Tesoro de Estados Unidos, y típicamente cuando la cuestión se complica, cuando hay incertidumbre en el mundo, estos bonos del Tesoro tienden a subir de valor, ¿sí? Cuando bajan las bolsas, cuando los índices bursátiles se complican, típicamente lo que vemos siempre es que los bonos del Tesoro de Estados Unidos suben.
Esto quiere decir que se refugia a la gente en lugares más seguros, menos rentables, pero más seguritos. Voy a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que pase lo que pase, ahí me van a bancar.
Exactamente, sí. Los bonos del Tesoro son un poco menos rentables que lo que pueden dar las acciones, pero en principio más seguros porque la gente piensa que el gobierno de Estados Unidos de alguna manera u otra va a pagar, ¿sí? Y hoy también, como la gente demanda más bonos cuando hay inseguridad, ¿sí? A Estados Unidos en general les sirve, porque como hay mucha demanda por esos bonos, Estados Unidos tiene que pagar menos tasa de interés por esos, claro, bonos, ¿sí? Entonces la tasa de interés de esos bonos cae, ¿sí? De hecho, se decía que Trump podía estar apostando un poquito a esto, porque obviamente Estados Unidos tiene un déficit fiscal también muy alto y tiene una deuda muy grande. Entonces, básicamente, todo lo que sea bajar la tasa de interés sobre esa deuda le puede servir por el frente fiscal, ¿sí? Sin embargo, esta vez fue diferente porque no pasó esto, ¿sí? Y hecho, o sea, los bonos del Tesoro no se demandaron más, su tasa no bajó, justamente porque los inversionistas encontraron que la incertidumbre sobre Estados Unidos es tan grande que ya no era tan, quizás, ya no lo ven tan seguro como en las otras crisis, como las otras veces que veían una respuesta segura. Obviamente, igual, dicho esto, en muchos países el dólar se apreció, o sea, la gente igual entiende que la moneda norteamericana y que el país de Estados Unidos refleja cierta seguridad. O sea, todas estas cuestiones que estamos diciendo hay que tomarlas siempre con un grano de sal, no son cuestiones definitivas, ¿no? Estos mercados financieros fluctúan mucho, lo que le pasa a los bonos fluctúa mucho, lo que le pasa al dólar fluctúa mucho también, pero en general han habido señales, si uno mira el mercado, de que esta vuelta a la incertidumbre sobre el futuro de Estados Unidos parece un poquito más grande, ¿sí?
Pasemos al discurso político, al que lo llevó a Trump dos veces a la presidencia y otra vez ahora con luz, ¿no? El discurso político también es de varias batallas culturales, políticas, económicas de Trump, y quizás ahí sí puede tener o puede calar en la sociedad estadounidense, no lo sé, pero por ahí capaz que Trump logre algún beneficio que no se ve más lejos.
Sí, esto es bien interesante, sí, porque es posible, o sea, tampoco lo sabemos a ciencia cierta, hay que darle un poco de tiempo y ver qué pasa, pero es posible que Donald Trump obtenga un cierto beneficio político, al menos entre sus votantes más fieles, si las bolsas caen, ¿sí? Si pasa esto de que el sistema financiero o los mercados financieros se ven golpeados, sobre todo si él logra enmarcar esa caída como una consecuencia de sus políticas contra las élites o a favor del trabajador común. Si la retórica de Trump, recordemos que todos sabemos que Trump es un magnate, una persona realmente rica y que ha desarrollado sus negocios, etcétera, y que está rodeado de mucha gente que está como en la élite norteamericana o los empresarios muy ricos norteamericanos, como Elon Musk u otros. Pero sin embargo, su discurso es un discurso a favor del trabajador común. Si su retórica es una retórica de beneficio al trabajador común, y muchos de sus seguidores desconfían fuertemente de Wall Street y de todo lo que significa el sistema financiero, los grandes empresarios, las corporaciones tecnológicas, lo perciben como un sistema económico sesgado a favor de los ricos y los poderosos. Entonces, si Trump logra presentar estas caídas de la bolsa, como el precio que deben pagar las élites por haber acumulado poder y riqueza en contra del votante, del trabajador común, quizás algunos votantes puedan ver esto como una señal positiva de que realmente Trump, que les prometió que se iba a enfrentar al establishment en la campaña, lo está haciendo, ¿sí? Y esto puede, en algún sentido, reforzar su narrativa populista, que lo posiciona como este outsider que desafía los intereses tradicionales del poder económico, y entonces ver que al final del día, en vez de que caigan los mercados, es malo, verlo como algo bueno, y como que Trump de hecho está yendo contra la gente que dijo que iba a ir.
Bueno, vamos a los últimos datos. No podemos ir en el día a día, minuto a minuto, pero sí al punto central del ida y vuelta con China, ¿no? Donde ahí no han frenado de subirse los aranceles uno y otro, ¿no?
Sí, básicamente lo que decíamos, ¿no? O sea, esto con China está cambiando, está muy dinámico, está cambiando todo el tiempo. Trump sucesivas veces, a medida que China iba haciendo, o sea, lo que iba pasando era que Trump aumentaba las aranceles a China, entonces China obviamente responde molesto y China le dice que le va a subir los aranceles, y Trump básicamente lo que hace es decir, no, yo ahora les voy a subir más los aranceles. Entonces empezaron a hablar de aranceles de 145%, y obviamente Trump en su retórica empieza a hablar del fentanilo, que es esta droga que obviamente está causando estragos en Estados Unidos, pero que digamos que es difícil traquearla realmente las importaciones chinas, digamos, cuando las importaciones chinas mayoritariamente son de otras cosas, son de celulares, son de electrónicos. O sea, recuerden que muchos de los productos que electrónicos que uno compra dicen diseñados en California, porque lo que no dicen es hechos en China, ¿no? Que es la otra pata del diseñados en California, ¿no? Entonces, bueno, ahí han venido básicamente muchas cuestiones. China le puso como en un momento un arancel de 125% a todos los productos estadounidenses. Trump al final, como les decía, para el viernes, dijo, bueno, todo lo que es celulares y electrónicos los vamos a dejar afuera de estos aranceles, porque de vuelta, o sea, si la gente compra celulares, si compra iPads, o sea, si compra iPhones, o sea, todos esos electrónicos que en general los consumidores americanos tienen, se producen en China. Y China, la última medida que dijo fue decir, bueno, hay algunos minerales muy importantes en la producción de autos y otra producción de Estados Unidos, que nosotros somos gran parte del mercado mundial, esos no se los vamos a vender más a Estados Unidos. Entonces ahora la cuestión va a pasar de esta guerra arancelaria, obviamente, hacia ir a intereses estratégicos y empezar a mirar qué producto le hace más daño al otro. Entonces esta escalada, ¿dónde va a terminar? No sabemos, ¿eh?
En una interrelación comercial que es brutal, ¿no? Para cualquiera que lo mire de afuera, de miles de millones de dólares.
Sí, como decíamos, el comercio entre China y Estados Unidos es de los más grandes interdependientes del mundo. Por decir algunos datos, en 2023 el intercambio comercial entre ambos países fue de 575 mil millones de dólares. Aunque es verdad que ya venía cayendo porque el propio Trump en su primera presidencia se empezó una guerra comercial con China, y Biden, de hecho, que era del Partido Demócrata, del partido contrario al partido de Trump, igual siguió con esta política y también tomó algunas medidas contra China. ¿Sí? Entonces, esta cuestión contra China tampoco es tan nueva en la retórica norteamericana, pero bueno, el comercio sigue siendo gigante con 575 mil millones de dólares. Obviamente China exporta productos manufacturados a Uruguay, perdón, a Estados Unidos. Sí,
a Uruguay también.
A Uruguay también. Sí. Pero exporta a Estados Unidos productos manufacturados, celulares, computadoras, electrodomésticos, maquinaria para la producción, juguetes, textiles, muebles. Y básicamente Estados Unidos importa algunos productos agrícolas que China precisa para su crecimiento y también alguna maquinaria de alto nivel, como maquinaria industrial avanzada, aviones, semiconductores y servicios financieros. ¿Sí? Sin embargo, estas cuestiones y más allá de los discursos y más allá de esta guerra que, como decíamos, la ha vivido Trump y también la vivió un poco Biden y China ha respondido, más allá de los discursos y que se han querido despegar un poquito, la relación comercial con China para Estados Unidos sigue siendo crucial, y también sigue siendo crucial para el mundo, porque básicamente en esa conjunción de Estados Unidos y China, uno produciendo unas cosas y el otro comprando otras cosas, eso también genera un montón de demanda para la economía mundial, ¿sí? Muchos de los productos que China vende a Estados Unidos, al final del día China tiene que comprar productos o para darle de comer a sus trabajadores, digamos, pensemos en la carne de Uruguay, o para tener alguna de las partes que se precisan para esos productos. Entonces la economía global está toda interconectada y en algún sentido el dínamo, lo que la mueve, es esta relación entre Estados Unidos y China. Por eso es tan relevante que esta cuestión no se enfríe.
Claro, por eso quedamos todos involucrados, quedan todos los países involucrados, ¿no? Porque ahí está el final, que obviamente no lo conocemos, porque va día a día y habrá que ver qué es lo que sucede, pero se puede generar la tensión de que esta interconexión entre China y Estados Unidos se rompa y se genere esta guerra, ¿y qué pasa después?
Claro, hay un tema acá, digamos, que es relevante, que es todo este tema, o el punto de vista geopolítico, ¿sí? La idea de que China y Estados Unidos puedan desarrollar redes de comercio completamente independientes, es muy difícil de pensar en el corto plazo, ¿sí? Porque están muy conectadas estas economías y porque son los dos líderes mundiales. Aunque obviamente existen claras señales de que ambos países intentan reducir su interdependencia estratégica. Y aquí no solo viene de la teoría del comercio y la economía, sino que de vuelta juegan estos intereses geopolíticos y militares que son extremadamente importantes, ¿sí? Sin embargo, hoy por hoy, la profundidad que tienen las cadenas globales de suministro, esto que decimos de que los productos van moviéndose por el mundo y al final del día terminan en producción de China que va para Estados Unidos, por ejemplo, esta profundidad de las cadenas globales de suministro, especialmente sectores de tecnología, electrónica, energía, hace que pensar en una separación real y entre Estados Unidos y China sea una idea difícil de pensar, que sea un proceso muy costoso y que probablemente se dé más lento de lo que pensamos. Pero obviamente en el proceso de darse esto, en el proceso en los cuales estos países se quieren separar un poco más y empiezan a pelearse más fuerte, esto va a generar tensiones políticas significativas, ¿sí? Por un lado, otros países como nosotros y otros países del mundo, van a empezar a sentirse un poquito más obligados a tener que tomar partido o a equilibrar cuidadosamente cuáles son las relaciones que tenemos con ambas potencias, ¿sí? Porque en el extremo, si estos países se desacoplan totalmente, digamos, y esto no estoy diciendo que vaya a pasar, pero en el extremo lo que pasaría es que hubiera una red de comercio de China y una red de comercio de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si llegamos a ese extremo, entonces ahí, perdón, tendríamos que tomar partido, los países tendrían que tomar partido. Y obviamente, además, estas rupturas comerciales pueden llevar a mayor rivalidad estratégica, debilitando, por ejemplo, los espacios multilaterales que ya están re débiles, digamos, y que han tenido problemas, como la Organización Mundial de Comercio o el G20, o la OTAN, por ejemplo, ¿sí? Y además, esta desglobalización podría reforzar los nacionalismos económicos, aumentar la inestabilidad en algunas regiones que siempre han sido complicadas para el mundo, y que son claves, digamos, y donde estos actores podrían enfrentarse. Entonces, lo que vemos es que lo que empieza como una guerra comercial al final del día puede escalar en una confrontación más amplia por el liderazgo económico y tecnológico global.
No toquen nada.